En la noche de COPE esta canción solo puede significar una cosa, que comienza un nuevo episodio de No te olvides de mí. Y como siempre ya está por aquí nuestra compañera Laura Garcas, que no deja que nada ni nadie caiga en el olvido. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
¿Qué vamos a recordar esta madrugada?
Esta madrugada vamos a hacer un tributo muy especial a un grupo de mujeres que eran conocidas como Muertas Vivientes, Mujeres Fantasmas y Las Chicas del Radio. Eran brillantes de noche y radiactivas todo el día. Perdieron dientes, desarrollaron tumores y en sus lechos de muerte se enfrentaron a una lucha legal que acabaría cambiando las leyes laborales para siempre.
Pues sí, hace justo 100 años, unas jovencísimas pintoras de relojes comenzaron a enfermar. Misteriosamente. Trabajaban en la United States Radio Corporation, unas fábricas de relojes de New Jersey, donde se manipulaba un desconocido y aparentemente mágico elemento químico.
Creías que sería 1000 veces más fuerte que el uranio. Este elemento es 1,000,000 de veces más fuerte. Y ni siquiera es puro.
Se trataba del radio, un elemento químico extremadamente radioactivo, prácticamente 1,000,000 de veces más que el uranio. En los años 20 acababa de ser descubierto por el matrimonio Curie. Era precioso, brillaba en la oscuridad y parecía mágico, por lo que se creó una pintura especial con sales de radio para que los relojes brillasen en la oscuridad, lo que hizo que se hicieran muy populares, pero sobre todo muy peligrosos.
Con el tiempo, los relojes no eran los únicos que brillaban en la oscuridad, también las trabajadoras de la fábrica. A principios de 1920 y finalizando la Primera Guerra Mundial, pintar las esferas de los relojes era el sueño de las mujeres de aquella época. Era una labor muy bien remunerada, era sencilla y además muy popular. Lo que no sabían es que acabarían pagando un alto precio por trabajar allí.
Sí, porque aparte de estar manipulando diariamente el radio, también se lo metían en la boca. La labor consistía en impregnar el pincel en la pintura y cuando las cerdas se separaban, usaban sus labios y lenguas para mantenerlos afilados.
Los encargados las animaban a hacerlo y además las dijeron que el único síntoma físico que tendrían al tragar el radio serían unas preciosas mejillas rosadas. Pronto se las comenzó a apodar las chicas fantasma, ya que cuando iban a los salones de baile literalmente brillaban tanto sus dientes como sus ropas.
De hecho, muchas trabajadoras empezaron a acudir al trabajo con sus mejores galas para que así por la noche sus vestidos destacasen en los eventos sociales. Las llamadas chicas del radio comenzaron a ser la envidia de todas las mujeres y el radio el elemento químico que todo el mundo quería poseer.
Y así fue. Pronto el radio estaba en todas partes. En la pasta dental, chocolates, tabaco, cosméticos, agua. Las mujeres se pintaban las uñas, los labios, la cara y la ropa con este elemento químico tan radiactivo. Se decía que era milagroso en pequeñas cantidades y hasta tenía el poder de rejuvenecer.
Los rayos de radio podrían ser un aliado muy útil en el tratamiento del cáncer.
Dominó el mundo de la moda, gastronomía, ocio, decoración y belleza hasta que saltó la primera alarma. Molly Maggia, una trabajadora de fábrica de los relojes de fábrica de 24 años, comenzó a tener los primeros síntomas de los peligros del radio.
Todo comenzó con un dolor fuerte de muelas. El dentista, al extraérselas, descubrió que tenía unas úlceras enormes, rojas y amarillas, debido a la sangre y al pus. En poco tiempo, la infección se le extendió por la garganta, el paladar y el oído. Hasta su dentista quedó horrorizado al descubrir que la mandíbula de Molly se resquebrajaba entre sus dedos durante una delicada observación.
Enseguida sus compañeras tuvieron los mismos síntomas. La empresa de relojería vio peligrar sus contratos militares con el gobierno y comenzaron a decir injurias sobre la vida sexual de sus empleadas.
Los médicos, por su parte, emitieron diagnósticos de lo más variados, pero lo escandaloso fue, por aquel entonces, tanto la comunidad científica como los empresarios multimillonarios que emplearon el radio, es que sabían perfectamente que este elemento era extremadamente tóxico.
Crema radiactiva para una piel radiante. Proba Radior. Comida animal enriquecida con radio. Cigarrillos de radio. El mundo de la publicidad se apoderó del trabajo de los Curie.
La propia Marie Curie ya había sufrido graves quemaduras e incluso muchos otros trabajadores que habían manipulado el radio habían muerto por envenenamiento. Y sin embargo, a estas trabajadoras de relojes en ningún momento se les dio protección ni información sobre los peligros de trabajar con el elemento químico. Y esto no acaba aquí.
Pensaba que esta sería la época más feliz de mi vida.
Las trabajadoras, al presentar los mismos síntomas, decidieron unirse para hacer justicia. Llevaron a juicio a la empresa, lo que no resultó ser nada fácil, ya que en aquella época había un lento proceso judicial y, encima, la empresa tenía muchos contactos para poder retrasarlo lo máximo posible.
Y cuanto más se atrasaba el juicio, más se deterioraba la salud de las mujeres. En el año 1928, y con apenas 4 meses de vida por delante, las mujeres víctimas del radio acudieron a los juzgados. 2 de ellas lo hicieron postradas en la cama, sin apenas poder levantar los brazos para hacer el juramento. Y lamentablemente, la prensa dejó de llamarlas las chicas del radio para denominarlas las muertas vivientes.
Por entonces ya habían fallecido más de 50 trabajadoras. Presentaban anemias, tumores y necrosis en los huesos. Las empresas multimillonarias hicieron lo imposible para ganar la batalla. Intervinieron en los medios e incluso en las autopsias. Llegaron a hacer desaparecer hasta los huesos visiblemente afectados de las víctimas y diagnosticaron sus muertes por sífilis, enfermedad de transmisión sexual.
Marie Curie tuvo que intervenir enviándoles una carta ofreciendo su ayuda a las mujeres y advirtiendo que no había cura. Una vez el cuerpo tuviese contacto con el radio, era absolutamente imposible eliminarlo. Ella misma murió por estar en contacto con este elemento químico.
La batalla del radio fue un proceso largo y agotador. No fueron tomadas en serio hasta que el primer trabajador hombre de la fábrica falleció, por lo que se llegó a exhumar el cuerpo de la primera víctima y se descubrió que sus huesos estaban llenos de radio, ya que el elemento tarda en eliminarse una media de 1.600 años.
El juicio no fue ganado hasta 1938, casi 10 años después. Catherine Wolfe, una trabajadora ya en su lecho de muerte y contra las recomendaciones de sus médicos, dio el testimonio final a su abogado. El radio volvió a ocupar todas las portadas y se consiguió visibilizar otra vez el escándalo.
La lucha fue muy larga y traumática. Pelearon hasta su lecho de muerte con grandes tumores en caderas y pies, necrosis en los huesos y una gran degradación bucal. Muchas mujeres se quedaron por el camino, pero no dejaron de luchar hasta el final. Gracias a ellas, se acabó derivando en la creación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en Estados Unidos en el año 71, bajo la presidencia de Richard Nixon, en la cual protegía la salud de los trabajadores.
El radio destruyó progresivamente a todo aquel que entró en contacto con él. A día de hoy no se sabe cuántas personas llegaron a morir, pero la empresa United States Radio Corporation empleó alrededor de 400 trabajadores, aunque no fue el único negocio de radio. El caso de las chicas del radio llegó a ser uno de los primeros en los que una empresa fue declarada responsable de la salud de sus empleados. A pesar de que la justicia llegaría tarde para ellas, siguieron luchando por sus compañeras y los futuros trabajadores. Brillaban por dentro por culpa del radio, pero sin ninguna duda brillaron más por fuera. Iluminaron el futuro laboral y una gran parte de la historia que nunca les atribuyeron. Por eso, esta noche, las recordamos. Recordamos a las chicas del radio. Laura, como siempre, es un placer tenerte con nosotros, una madrugada más del jueves. Gracias por este tributo a estas grandes luchadoras. Si te parece, nos encontramos en 7 días.
Sí,
y no te olvides
de mí.
¿Eh?
Claro que no.
Hasta la semana que viene.